En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Partidazo Cadena COPE en esta noche de Champions, que es una gran noche de Champions y una gran noche de radio. Gran gol de Mario Hermoso, el segundo del Atlético de Madrid. Ha ganado... ¿Perdón?
No, que me ha dado la risa, como será Jiménez. Es que el Atlético ha marcado tres goles sin querer, pero han sido preciosos, la verdad.
A ver qué te dice Mario Hermoso, a ver.
Buscaba, no sabía muy bien dónde estaba, más o menos sabía dónde tenía la portería y la verdad que el balón se queda ahí. Obviamente también hay ese factor, ¿no?, de que entra por donde entra, pero bueno, sí que la intención es de tirar a portería y obviamente pues si se da ese gol, pues fantástico.
Venga, ¿ahora qué? ¿Qué tienes que hacer?
Pues la mera intención era ponerle al segundo palo.
Claro. Como lo dice él,
que esa pinta tiene.
Lo que se diría vulgarmente, meter el balón a la olla.
Eso es lo que parecía.
Claro.
La intención.
Tenía pinta.
Pero vamos, que es un gol de Van Basten, o sea...
Exacto. Menos ángulo todavía.
Lo que pasa es que Van Basten igual sí tiraba.
Sí.
Sí. Pero el gol vale igual, cuidado.
Sí, lo mismo.
No, claro. Y
los dos en propia puerta también valen.
Sí.
Ese los ha metido.
El tercero lo ha metido.
Jiménez, el central, cuando ha dicho eso. Hay que disfrutar también de esto y hay que reconocerlo.
Cuando se trabaja la estrategia, salen las
cosas. Claro que sí, Antonio. Claro,
efectivamente, Antonio. ¿Tú crees que el gol ha sido intencionado o no?
No, en absoluto. Se han reído los dos, Jiménez y Riquelme, porque además es un gol precioso, pero es un gol que tiene un factor importante de suerte.
¿Pero por qué desconfías de un jugador del Atlético de Madrid que dice que ha tirado a puerta?
No, si lo hubiera hecho Morata te diría lo mismo. Esa factura del gol, tal y como viene, yo creo que Mario, que hace muy bien, que se había incorporado fenomenal al ataque, lo que hace es pegarla donde salga. Y bastante que le alcanza ese balón, ¿no? Porque era una posición ahí medio rara.
¿Contra quién fue? Hace poco que el Atlético de Madrid también, Griezmann, metió un gol sin querer y lo reconoció al final del partido.
Dejará Hermoso que diga lo que le dé la gana. Pues yo diría lo mismo que él. Yo diría que sí.
Pero que lo diga no significa que no lo tengamos que creer.
Digo que el fútbol tiene estas cosas. Metes tres goles de churro y luego ha tenido una cantidad de ocasiones claras para meterlas,
no las metes.
O sea, las más claras que ha tenido, manos a manos, ocasiones para golpear la pelota, uno que se le va a Griezmann al palo, las dos que ha tenido Morata, no las metes y luego resulta que ellos se meten dos en propia meta y le sale la de Hermoso. Esto es el fútbol.
Hoy el Atlético está muy bien. Ha estado muy bien de actitud.
Favorito, ¿no?, para todo la Champions, Antonio.
Todo lo contrario de lo que pasó en Glasgow, ¿no?, que fue una vergüenza de partido. Hoy el Atlético de Madrid yo creo que aprendió de entonces y sabe que cuando juega sin intensidad, sin ritmo, sin presión al rival, es un equipo vulnerable. Y hoy, en todo momento, yo no he visto que peligrara nunca el partido para el Atlético de Madrid.
¿Dónde pones al Atlético en esta Champions, de momento?
Esta Champions, aspirante y apostado. La doble A, la famosa doble A, sí, griega, doble A, ¿no?, sí, de los griegos.
O sea, es más o menos como en la Liga.
Bueno, en la Liga es más aspirante que apostado.
Es más
la Liga es favorito. La Liga es favorito.
No, favorito.
Apostado.
Vale. Una cosa, cuéntame lo de Griezmann. ¿Cómo es eso de que los últimos minutos, digamos que ha economizado esfuerzos, que le ha sorprendido que no le quitara del campo el Cholo?
Sí, lo estábamos contando Rubén y yo. Se le veía ya que, vamos a ver, Griezmann cuando deja de correr, uno se debe preguntar por qué pasa. No es porque no quiera seguir participando en el juego, que lo hace siempre, sino porque a lo mejor él, en esa dosificación de la que habló el Cholo el otro día cuando decía que había que gestionarle y que él lo hacía muy bien él solo, yo he visto a Griezmann, y Rubén está ahí para confirmarlo, y estaba andando. Andando significaba que rehuía incorporarse al ataque cuando un compañero le daba el balón. Y tiraba para atrás, se le veía. El gesto era claro de estar cansado.
Y vale. Cansado es el mejor.
Te lo iba a decir.
Y andando es el mejor.
Pero Petón lo pedía. ¿Lo tenía que haber quitado, Gonzalo? ¿Tú crees que tenía que haber quitado a Griezmann?
Yo también lo hubiera quitado. Bueno, de hecho, Simeone también lo contemporiza de vez en cuando. El día de Las Palmas, palmando 0-1, le quitó a Elia Coque en el minuto 60. Palmando 0-1. O sea, 1-0, perdón. No suele pasar, pero mucho menos perdiendo el partido. ¿Por qué? Porque estaba pensando en el partido del Celtic que tenía 3 o 4 días después. Yo también lo hubiera quitado, pero lo hacía, creo que lo hacía muchísimo Messi.
De todas
Messi,
maneras,
por ejemplo, jugaba muchos minutos y también se dosificaba él.
Sí, pero con el partido todavía por cerrar, yo entiendo también a Simeone, que no quita el... Porque Griezmann el otro día estaba tieso y metió un golazo, el de cabeza, no había hecho mucho durante todo el partido, y sin embargo cuando se incorpora a la posición de delantero, en la primera jugada mete ese cabezazo que le dio.
Sí, pero es verdad que lleva encima unos cuantos kilómetros, porque entre el parón con Francia, que también lo ha jugado todo en el Atlético de Madrid, que lo termina jugando todo, pues hombre, yo lo entiendo, que más o menos cuando tienes ya el pase certificado, que él pueda pensar que a lo mejor es menos arriesgado salir del campo. Pero
visto lo visto, para vosotros, ¿quién es favorito el domingo? Tal y como está la situación, ahora que ya se ha jugado todo. Para ti el Barça.
Para mí el Barça.
¿Para ti, Gonzalo?
Yo lo veo muy, muy igualado. Yo no diría que el Barcelona es favorito sobre el Atleti en este partido, sinceramente.
Yo dije el Atleti y lo mantengo.
Vale, Lama va a decir el Barça, ya lo digo yo, ¿vale? El Lama es el Barça.
Bueno, por decir lo que pienso.
Sí, porque tú siempre que juegan en casa, Madrid y pues Barça son Madrid, favoritos.
Pero hombre, me gustaría que para que la gente lo oyera en mi voz, para que no me hagan la inteligencia artificial esta que le han hecho a Rodríguez.
Quería decirlo a mí. Paco.
Yo el domingo lo tenía el favoritismo claro del Atlético de Madrid y hoy lo tengo menos claro. Creo que un pelín más el Atleti, pero no sé, me parece que hoy los Joao...
Es un buen corte para el chiringuito.
Los Joao... les he visto hoy muy bien, la verdad.
Rico, has dicho el Barça, ¿verdad?
No, he dicho el Atleti.
Ah, has dicho el Atleti. Vale, perdón.
Ya lo dije ayer o antes de ayer.
Pero no te cambia nada, lo que has visto hoy no te cambia nada.
No, hombre, vale. El día anterior veía mucha más diferencia. Hoy veo menos, pero sí.
Vale. Eso me pasa.
El Atleti es más compacto.
Se enabre.
Para mí, X, igual que Gonzalo. Creo que el Atlético de Madrid es el mejor equipo español de 2023 y me da mucho miedo. Ya lo dije el lunes, que yo el partido del Oporto no le tenía miedo, pero el del domingo le tengo mucho miedo.
¿Evangelio?
Para mí es favorito el Atleti porque le veo más equipo que el Barça.
¿Rubén está?
Sí. Yo creo que llega mejor el Atlético de Madrid y le pongo en la posición que creo que se merece. O sea, tratar al Atlético de Madrid como un equipo pequeño o de... siempre ponerle como un pelín por debajo de las expectativas, no sé muy bien por qué. Yo creo que no cuela, y aparte el Atlético de Madrid es junto con el City el equipo más goleador de la Champions, donde están todos los grandes. O sea, el Atleti merece ir a Barcelona y decir que está un pelín mejor que el Barça para mí.
Bueno, pero no darle favorito en el campo del Barcelona no es tratar al Atleti como un equipo pequeño.
No digo por este partido, Gonzalo, digo que noto que se trata con condescendencia al Atleti, como esta cosa de aspirante pero que nadie piensa en la liga.
Rubén, no hagas trampas, porque si atendemos a la estadística para muchas cosas y muchas opiniones y muchos debates, el Atlético de Madrid del Cholo no lo ha ganado nunca el Barcelona en Liga, entonces solo por eso, y si atendemos a la estadística hay que
pensar, pero nunca ha perdido Montjuic, nunca ha perdido Montjuic,
pero si atendemos a las probabilidades, es bastante probable que esta estadística se rompa un día.
Claro, es que claro, y yo te digo que el Barça en este Atleti tiene un hueso muy duro para roer. Claro.
Fouto, ¿quién crees que va a pitar este partido?
Pues ya está designado, se sabrá el jueves, y si fuera por mí yo se lo daría, vamos, a Hernández con mucha diferencia. Por el entrevistón del otro día se lo merece ya, solamente ese partido.
No.
Vale,
pues
al margen
ha pitado el City Lazy, ¿no?
No, ha estado en el VAR.
En el VAR.
Eso es. ¿Por qué? ¿No te ha gustado o qué?
No se lo pueden dar. ¿Quién hizo el
visto el resumen?
El clásico.
El clásico lo hizo Gil Manzano.
¿No se lo pueden dar al mismo?
No, por favor, Gil Manzano sería provocar. Perdona, es que Gil Manzano hizo el clásico y el derbi
sevillano.
Por favor, no.
Este también ya...
Pregúntale a Gonzalo.
El Atlético no quiere hacer
más. Por favor, Gil Manzano.
Sí, es que aquí cada uno tiene...
Qué pesadilla.
Claro,
a ver, venga, pues escucha, venga, ¿tú quién quieres que pite?
Argumentalo,
Gonzalo. No, que me da completamente igual, pero cualquiera menos Gil Manzano.
¿Y tú, Sánchez? ¿Quién quieres?
La verdad es que Negreira. Me da bastante igual. Hernández.
Y Gil Manzano por fastidio.
Por la entrevista.
Entrevista. Me da igual.
Dicho esto, vale, y más allá de las posibilidades, yo lo que veo en el Atlético de Madrid, o sea, es verdad que entiendo que el Barcelona habrá mejorado, yo estaba viendo el partido del Atlético hoy, pero yo al Atlético es que le veo muy bien. Le veo sólido, le veo con confianza, veo buen grupo, veo a los jugadores en un estado bueno de forma. Yo creo, salvo, con perdón, la cagada de Las Palmas, y que creo firmemente que estaban pensando en el partido del Celtic, y la de Valencia, que ya ha llovido desde la de Valencia, pero veo al equipo muy bien.
Pero a mí el dato que ha dado Antonio para mí tiene bastante peso. O sea, tantos años sin ganar no es solo porque... O sea, porque el Barcelona es mejor que tú, es porque tienes cierto complejo, y no hablo del equipo, sino más del del entrenador en estos
pero ha empatado, ¿eh? Ha empatado,
da igual, pero es muy complicado que un equipo como el Atlético del Cholo, que es un equipo ganador, se tire tantos años sin ganar la liga en el Camp Nou.
Por eso para mí, el Atleti de este año juega muy distinto al del año pasado. Total. De hecho, lleva el doble de goles.
Mucho mejor, mucho
y
mejor.
Es verdad que de esos años la gran mayoría estaba Messi.
Eso sí que lo espero, Paco. Yo es que no creo que siga jugando como está jugando este año el próximo domingo.
Claro, pero que esto yo no creo que sea un problema complejo. Creo que es un problema de que históricamente el Barça y el Madrid son mejores que el Atleti. Los resultados, si los mides a 2 o 3 años, bueno, pueden estar igualados. Pero si tú en 50 años miras los resultados y resulta que el Madrid y el Barça hacen mejores resultados contra ti que tú contra ellos, es evidente que son mejores equipos que tú. ¿Que este año el Atlético de Madrid está jugando bien? Está jugando bien. ¿Que el Atlético de Madrid ahora tiene un calendario para ver si va a aspirar a la Liga saliendo al campo el Barça, al campo el Atleti y al campo el Girona? Pues también se va a ver. Entonces, que la gente diga, el Atleti está jugando muy bien y el Barça, pero como ha dicho, no sé qué ha dicho, el Atleti que no lo ha ganado el Barça del Cholo Antoñito, no lo ha ganado nunca.
Antoñito.
Algo tendrá.
En Liga, ¿eh?
Claro. No, pero digo que algo tendrá el Barça, coño, algo tendrá. Claro, pero si se lo tiene el Barça.
Rubén.
Escúchame, que no le ha ganado ni cuando ha ganado las ligas. Dos ligas el Atlético de Madrid.
Rubén, Antoñito, ¿por qué ha habido fuegos artificiales al principio del partido?
Ha sido fuera del estadio, ¿eh?
Hombre, no, solo faltaba que los tiraran.
No, es que había alguien que empezaba a mirar.
No sé por qué te extraña eso, porque hoy he visto unas imágenes de un partido en Argentina, Colón contra Boca Junior, y vamos, fuegos artificiales dentro del estadio, tirándose de una grada a otra, han tenido que suspender el partido. No sé si las has visto, las imágenes.
No las he visto.
Es lo más grande que yo he visto en mucho tiempo, pero no un petardo ni una bengala.
Pero han sido muy bonitos, Antonio, muy bonitos. ¿Por los 100 partidos del Cholo, quizá?
Sí, yo he preguntado a un colega holandés y me ha dicho que forma parte de esa nube de animación, de ese calor que la afición le
quiere dar a su animación.
Equipo. Era para despedirse de la Champions, pues han despedido hoy.
Vale,
no.
Vale.
O sea, forma parte de un poco de la parafernalia esa de encerrona que le quieren dar al partido, ¿no?
Vale, pues ha estado muy bonito. Gracias Rubén, gracias Antonio.
Buen Oye, una mañana. Cosa simplemente, yo no soy el más inteligente del patio, pero cuando oigo que Joao Félix a 4 días del partido no sabe todavía si va a celebrar un gol o no, será, digo yo, porque no tiene ningún vínculo ni emocional, ni profesional, ni de código, ni de respeto para invitarle a hacer lo contrario. Te quiero decir que si no lo fuera a celebrar, tendría muy claro
yo creo que no responde
de,
por cábala.
No ha de celebrarlo.
Estaba claro que, caso que lo va a celebrar. Le caía este palo a Joao Félix, estaba claro. Sí,
digo,
no sé,
qué ganas le
es una reflexión,
qué ganitas,
¿no?
Qué ganitas le tenéis.
Qué prisa tenéis por enterrarlo.
Pero no le falta razón a Antonio, quiero decir, si no lo fuera a celebrar, ya lo sabría,
claro,
¿no?
Claro, a lo mejor
si él sintiera que no debe celebrarlo, ya lo tendría muy claro.
Tú imagínate si sale diciendo que sí, que mira, me ponéis un plinton, voy a hacer un doble salto mortal para celebrarlo y pues no marca el ridículo, claro, no lo dice.
Pero si fuera que no, sí te lo diría.
Que no, porque no decir ni que sí ni que no, claro, por cábala.
No,
porque
gafar, claro.
Si digo pero esto, Paco, gafo Paco, la posibilidad de hacer el gol.
Pero me Paco, imagino si fuera como tiene,
no todo el mundo como
el único debate es
en el fútbol, peor es.
El único debate posible, Antonio, es ¿qué tipo de celebración hará? O sea, no se la hará o no la hará. ¿Qué tipo?
La de Bellingham. La de
los genitales, besará el escudo, yo qué sé.
Si fuera el jugador que tiene que ser de respeto, de código al club, que le pague.
Pero es que yo la pregunta que me haría es la siguiente.
Diría abiertamente, señores, estoy muy bien en el Barcelona, es el club al que...
Pero estás hablando de si lo va a celebrar o no, dando por hecho de que va a meter gol.
Claro, por eso.
Es que la cuestión primero es saber
va a marcar,
si mete gol. Pues, bueno, muy bien.
Si pasara y la celebración es lo que podemos estar planteando aquí, yo si fuese Miguel Ángel Gil le subo en verano 10 millones de precios.
No, pero es que yo repito, yo tengo muchas dudas y lo he dicho de que vaya a celebrar el gol. Es que tengo muchas dudas.
Eres
de que
un provocador, Manolo.
No, porque mira, tiene un tío que se llama Jorge Méndez, que me imagino que le asesorará y le dirá, oye, no le toque
pero
la
que puede hacer un gesto y luego
decir que
es muy tarde. Oye, es muy tarde, se me va el programa.
Ah, bueno, pues venga, hasta mañana.
No, hombre, no.
Que se acababa el programa también.
Méndez no le va a decir nada, pero si le dice algo, besate el escudo que el Barça pague.
Claro, pero bueno, no sé.
Gracias, Antonio, gracias.
Adiós,
Rubén, un abrazo.
Mañana.
Buen viaje. Digo que es muy tarde porque antes de cerrar lo de hoy, antes de lo de mañana tenemos que cerrar lo de hoy. Y le doy se cierra con lo que ha dicho Luis Enrique después del empate del Paris Saint-Germain contra el Newcastle con un penalti en el minuto 96, ha sido 96 más o menos, ¿no?
Sí.
En el 96 ha empatado con una mano de aquella manera de un jugador del Newcastle.
Una mano de vergüenza. Rebotada de su propio cuerpo.
Rebotada de su propio
una
cuerpo.
Una acción que no era
vergüenza.
Para resumir. Efectivamente.
Era fauto callado.
Buenas noches, Dani Gil en directo para el partidazo de la cadena COPE. Eddie Howe acaba de decir que no le sirve de nada perder los papeles por un penalti que parece que no acaba de ser. ¿Entiendes el cabreo que pueden tener desde el Newcastle? Gracias.
No he visto ninguna jugada, no me dedico a mirar el VAR. Mi trabajo es entrenar a mi equipo, no entender a los otros entrenadores. Yo respeto al máximo a mis compañeros de profesión. Pregúntame sobre cualquier cosa de mi equipo y yo te contesto. De los demás... bastante tengo yo con lo mío.
Vous avez précisé que c'est un groupe très
ouvert. En un grupo muy abierto en el que puede quedar cualquiera primero o caer eliminado, el PSG es junto al Real Madrid y el Bayern los únicos que nunca han caído en fase de grupos. ¿Sería un fracaso si caes a la Europa League por primera vez en la historia del club?
Es un comentario tuyo, no tengo nada que decir.
Así ha sido la rueda de prensa de...
Sobrio.
Y que no ve el VAR, ¿eh? Que no
pero
ve
ya
el
sabe mi teoría, va a pasar de segundo y le va a tocar un español.
Primero, no sería la primera vez que el país primero queda eliminado en la fase de grupos, evidentemente.
Le puede caer si queda la Real primero, el Barça primero, el Atlético. Bueno, es que claro, hay muchas
cosas. Dembélé, golazo por la escuadra, lo estoy viendo.
Otro partidazo de Dembélé, oye, Dani.
Bueno, perdona, el jugador del mundo que más ocasiones genera para su
este es en...
No, no, es la estadística, buscadla.
Este es Mbappé, cabreado.
Es frustrante porque dominamos de principio a fin. No tenían nada y sabíamos que su idea era no jugar a nada. Tuvimos muchas ocasiones para un encuentro de la Champions. No es el club, no es la estructura, somos nosotros los jugadores. Tenemos que implicarnos mucho más de cara a portería. Tenemos que matar el partido y ganarlo por un margen mayor. Queremos ser primeros y ese ha sido nuestro objetivo desde el principio.
Esto es lo que ha dicho Mbappé. Dani Gil, París, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha sido tensa la rueda de prensa de Luis Enrique o no? ¿O tranquila?
Bueno, ha sido tensa. Ha sido una noche muy tensa en el Parque de los Príncipes, porque si el Paris Saint-Germain sigue tan vivo en Champions, es fundamentalmente gracias a Marciniak, al árbitro polaco, que le ha regalado un penalti, como decías ahora, en el minuto 97, por una mano que viene precedida de un rebote, con lo cual ha sido un escándalo. Y fíjate, Juanma, que hasta los propios aficionados del Paris Saint-Germain se miraban los unos a los otros extrañados, sorprendidos en la grada con que haya pitado ese penalti que ha marcado finalmente Kylian Mbappé. El entrenador del Newcastle ha dicho hace un rato que no se siente frustrado, pero que no le sirve de mucho perder los papeles en rueda de prensa. No sé si habéis visto en redes sociales, en Twitter, si los ha perdido Alan Shearer, que ha hecho un comentario un poquito salido de tono, ha dicho, y perdón por la expresión, cuánta cantidad de mierda, en referencia a la actuación del árbitro en este partido en el Parque de los Príncipes, y ya habéis escuchado a Luis Enrique diciendo que no ha visto la jugada y que suficiente tiene con su trabajo. Así que lo que parecía una catástrofe para el Paris Saint-Germain ha acabado con un empate que sabe a gloria, porque con la derrota el Paris Saint-Germain no dependía de sí mismo en la última jornada para clasificarse, y ahora ganando en Dortmund en dos semanas, incluso acabaría primero de grupo. Pero sí,
El Dortmund es que ha ganado 1-3 en Milán. Luis Millán, recuérdame las posibilidades de este grupo, del grupo de la muerte.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Las posibilidades para el PSG de ser primero de grupo es, si gana el Dortmund será primero de grupo, el Dortmund con un empate será primero, y ya tendríamos que plantearnos que el PSG pierda para que alguno de los otros se pueda meter. Si el Newcastle gana, se metería con la derrota del PSG, y si ganase el Milan habría que ver.
Lo que mata al Newcastle y al Milan es un empate, porque sumarían 6 puntos, correcto, cada uno, sí, y se quedarían los dos
pero
fuera.
Si empatan, por ejemplo, Dortmund y Paris Saint-Germain, el Newcastle le puede...
Gana el Newcastle y se mete el Newcastle.
Le pasa, sí.
Porque le metió 4-1 en la...
Pues te digo una cosa, no lo tiene fácil el Paris Saint-Germain.
Yo te iba a decir, Juanma, que vamos a ver si el PSG gana en Dortmund, ¿eh? Pero con la fase de grupos que está haciendo... Y hay que decir otra cosa, que es verdad que el PSG pide un posible penalti a Raf, que para mí no lo es, pero que es más penalti que el que ha pitado en el descuento.
Este es el árbitro que pitó la final del Mundial, ¿eh? Este es el árbitro que pitó la final del Mundial.
Y a mí me gustaría decir una cosa...
Un árbitro que pita esto, ahí puede sacar pecho fotos, yo rajo de los árbitros españoles. Un árbitro que pita lo que ha pitado hoy es para que vaya a la nevera mucho tiempo, ¿eh?
Yo me gustaría decir una cosa muy rápida, si me permite, Manolo. Este penalti en el VAR lo hubiera recomendado la revisión cualquier árbitro de cualquier nacionalidad. Estoy absolutamente convencido. Yo no me voy a meter en si es penalti o no, porque a mí el tema de las manos me aburre muchísimo, bastante, me ha terminado de agotar y de casi matar.
Lógico.
O sea, que yo no me voy a meter. Lo único que pido es que, aunque no nos guste una norma, no digamos algo que no es. Y me explico. Cuando un balón te rebota en una parte del cuerpo y en el inicio de la jugada el árbitro considera que la mano ya está en una posición antinatural, sí se puede pitar penalti, ¿vale? Otra cosa es que esto nos guste o no, ¿vale? No estoy diciendo que sea penalti, ojo, ¿eh? Estoy diciendo, esto no es un play... Esto no es... No, estoy diciendo que no podemos decir, no, es que le rebota tal y por eso no es penalti, no es que le rebota, porque la norma no dice eso. Una cosa es el
le
play...
Le pega en el codo cuando...
¿Me puedes dejar que termine un segundo?
Lama, a 10...
No, déjame que termine un segundo, déjame. Una cosa es el play de ball, que es jugar tú el balón y que te dé en tu mano cuando esté jugando la pelota, y otra cosa es que te rebote en una parte del cuerpo y la mano, el árbitro ya entienda que está en posición antinatural o extendida. Que está, insisto, brazo, con esto no me meto en si es penalti o no es penalti, pero no digamos cosas que no son.
Pero si no hay que decir nada, ¿para ti es penalti o no? Contesta.
Que en mi opinión es intrascendente.
No, entro, no,
que
no contesta, es. Coño. Que no pero, duele decir
mira, Lama,
sí o no.
Que no, Lama, no voy a discutir contigo.
Están provocando,
no, tu misión.
Discute con el mundo. El mundo cree que no es penalti. ¿Tú crees que es penalti?
Que
sí
no
o
me meto en eso. Lo único que me meto es que...
Gracias por tu explicación. Un abrazo.
No, lo que estoy explicando es lo que dice la norma.
Pero el brazo no está en una posición.
Por favor.
Eso es otra cosa, Paco. Pero lo que no podemos decir es, no, como le rebotan el cuerpo y le va la mano...
Lo que hemos dicho es que no es penalti, coño, nada más.
¿Cómo que quién ha dicho eso?
Yo te digo que no es penalti.
Lo ha dicho... lo ha dicho varios compañeros tuyos, lo acaban de decir ahora.
Yo he dicho, bueno, no quería justificar.
No, y no ha sido Miguel Rico solo, lo ha dicho más.
No, yo, pero
Pedro Martín,
y Dani Gil también lo ha dicho, o sea, que lo ha dicho más gente.
Me refería a la involuntariedad absoluta de esa mano, que para mí está en una posición absolutamente natural y la tiene a la altura, del estómago, y cuando le da el estómago, de rebote le da.
En el codo por
pero
debajo,
tranquilos,
¿verdad?
Que el marzo se reúne la IFAB en Escocia para solucionar estas cosas.
Fíjate,
entonces,
en
la temporada que viene la vamos a tener más claro. Después de que se tomen algunos cuantos whiskies allí.
Johnny Walker,
Wenger, Wenger, el Marchini, este que está haciendo méritos para que cuando se retire se vaya a la IFAB esa, porque es el mejor árbitro del mundo y ha sido capaz de pitar esta infamia. Y lo que también... me molesta muchísimo es que personajes del calado de Luis Enrique... diga que bastante tiene con lo suyo. Este señor ha sido beneficiado hoy por un penalti infame. Dentro de dos meses será perjudicado por un penalti infame por una acción de rebote incontrolada que puede cambiar el signo de un club para toda su historia.
Estaremos ahí.
Para toda su historia.
Estaremos ahí.
Y el fútbol está llegando.
De la actualidad.
Y el fútbol está llegando a que una casualidad cambie la historia de un club, como por ejemplo la del Newcastle. Que a lo mejor no se ve en estas nunca más. Nunca más. Y está el fútbol a la mínima de que una final de un mundial se decida por una mano así.
Se ha destrozado foto, ¿eh?
Así.
No sé, ¿para qué hemos fichado así?
Yo lo que he dicho es lo que he dicho. Yo no he dicho ni que es penalti ni que no es penalti. Ya está, he dicho lo que he dicho.
No, pero que el fútbol está por unos derroteros que al final no controlan los entrenadores el juego. Lo controla una mano absurda. Una imagen del VAR absurda.
Una final de Champions en el Metropolitano se decidió por eso.
Exactamente. Paco, esa fue en el minuto 10. Pero es que está siendo en el descuento. O sea, la última acción del partido.
En el 96.
Pero siguen pitando los árbitros, ¿no? Sí. Dani Gil, París, gracias, un abrazo.
Una cosa, Qatar compró París Saint Germain hace 12 años, en 2011. Nunca desde entonces ha caído eliminado en fase de grupos.
Eso sí.
Esta podría ser la primera vez. Y solo una cosa más, Sergio Rico ha vuelto hoy por primera vez al Parque de los Príncipes después del accidente que sufrió.
Es verdad, nos alegramos.
Que muy contentos de verle por aquí también.
Cuando le dices a Luis Enrique, Dani Gil, partidazo de COPE...
Mira bien, bien, se puede decir que...
Has dudado, ¿eh?
Dale tiempo, sí, por lo menos contesta. Dale tiempo.
Que no mire mal, ya es una buena noticia.
Vale.
No, hombre, ahora en el día a día le encabronarán mucho más los franceses.
Sí, de todas maneras, cuando las jugadas te benefician, yo no lo he visto, no sé qué, y cuando te perjudican, las ves siete veces.
Me ha sorprendido bastante que los compañeros franceses han tardado mucho en preguntarle por la acción del penalti.
Hombre, claro.
Es que si pasa a un equipo español, pues también tardaríamos en preguntarlo, claro.
No, porque nosotros somos
notarios de la actualidad.
Somos notarios de la actualidad.
La próxima mano que haya... Mira, va a haber una mano similar.
Nosotros no hacemos ese periodismo. Va a haber una mano similar. Del periodismo deportivo.
Va a haber una mano similar.
Viviendo su mejor época, como dice Felipe.
Va a haber una mano similar. Buenas noches, buenos goles. Y esto me lo apunto a la 1:01. Voy a sacar este sonido.
Perfecto. Perfecto. Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo a todos. Buenas noches.
Vamos a afrontar ahora el tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sigue el partidazo, este es el tramo final. Mañana tenemos tres partidos. Tres partidos de Champions con equipos españoles. A las 7 menos cuarto Sevilla PSV. A las 9 Real Sociedad Salzburgo. Y a las 9 Real Madrid Nápoles. La Real y el Real Madrid clasificados ya. Ahora tienen que ganarse el primer puesto. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Vamos a escuchar a Ancelotti. Ha sido muchas preguntas sobre su futuro en el día de hoy previo al partido contra el Nápoles.
Yo le firmaría, claro, yo le renovaría mañana mismo, ¿no? Ya te he dicho
Este es Carvajal. Ancelotti sobre su futuro.
¿Usted intuye que el Real Madrid le puede ofrecer la renovación?
¿No puede repetir?
Que si usted tiene la sensación de que el Real Madrid le puede ofrecer la renovación.
Yo vuelvo al principio de la temporada, que no hablo de mi futuro.
Acaba de decir aquí Dani Carvajal que le renovaría a usted y que es el mejor técnico que puede tener el Real Madrid.
Tiene razón.
Si dependiese solo de ti, ¿puedes asegurar que puedes seguir la próxima temporada?
Te doy la oportunidad de hacer una otra pregunta.
¿No puedes asegurar que vas a seguir la próxima temporada?
Te doy la oportunidad de hacer una otra pregunta.
Ancelotti es genio y figura en estos casos. ¿Tú qué dices, Miguel? ¿Mantienes lo que contaste ayer?
Sí, sí. Él piensa que...
Imagina que dice no.
Que le pueden ofrecer algo. Que le pueden ofrecer algo y ya venimos contando que, bueno, él tiene interés en saberlo o intentar saberlo antes del final de año para, bueno, pues en ese caso quedarse en el Real Madrid y desechar la oferta de la Confederación Brasileña. No sé yo si habrá acuerdo entre Ancelotti y el club de aquí a final de año y en ese caso si será público o no, pero bueno, yo creo que Ancelotti ya le incomoda que rueda de prensa tras rueda de prensa se le hagan varias preguntas sobre este asunto, aunque obviamente es inevitable.
Mira, pero lo que ha pasado en la rueda de prensa más o menos lo ha escuchado la mayoría de la gente. Hay una entrevista que le ha hecho nuestro compañero Nacho Peña para DirecTV, que si no me equivoco es una tele argentina, argentina, ¿no?
Sí.
Es donde está Fabián Godoy, nuestro compañero Fabián Godoy. Y como tienen derechos de Champions, le ha entrevistado hoy Nacho Peña y le ha preguntado también por el futuro. Escuchen esto.
¿Escuchó usted el otro día a Mourinho?
Sí, sí.
Dijo que es ancelotista.
Sí, yo mourinhista.
También dijo que solo un loco se marcha del Real Madrid.
Esta es su idea, pero estoy bastante de acuerdo con esto.
Usted dice que al Real Madrid lo espera hasta el último instante. ¿Esa es su ilusión, quedarse en el Madrid?
Yo me encuentro muy bien en el Real Madrid. Del futuro pasará lo que pasará. Yo no tengo ninguna prisa. Estoy muy contento. Muy focalizado en los partidos que tenemos que jugar, intentar de hacerlo mejor.
Bueno, no tengo ninguna prisa, focalizado en los partidos, pero estoy muy contento en el Madrid. O sea, hay un poco de todo.
No, todo es verdad, y si la fecha que tiene en la cabeza es el 31 de diciembre, jamás lo puede decir en público, imagínate. Claro. Que si tú ves al club en un pulso de temporalidad.
Aquí hay una cosa que es importante, vamos a ver. Él, evidentemente, se lo va a pedir al Madrid, luego el Madrid estará en su derecho de decirle sí o no antes del 31. Pero a mí la duda que me queda es, imaginemos que le dice, mira, Florentino, yo creo que está encantado con él, por el pedazo de entrenador que es, Florentino, ¿quieres que sigas sí o no? Y Florentino dice, venga, quiero que sigas y te ofrezco un año o te ofrezco dos. Imaginaros que de enero a mayo cambia la vela y el Madrid no gana la Liga y no gana la Champions. se echaría Florentino atrás de su palabra, cambiaría Florentino de opinión.
Pero que, Manolo, no lo dudes, una crisis de, claro, de banquillo digo, entonces... en el Madrid, bueno, creo que en cualquier equipo, da igual lo que tenga firmado. Pero
claro,
yo lo entonces, que no creo es que el Madrid le decida ampliarle, yo que sé, hasta febrero, marzo, si lo tuviera claro, lo de ampliar.
Pero yo sí que creo, Paco, que le va a decir algo, ¿eh? Yo no digo que lo firme, pero algo le va a decir.
¿Y Brasil cuánto, cuánto tiempo le puede esperar?
Igual el 31 de diciembre, si es lo mismo.
Claro.
Pero decirle algo, Manolo, pero
que le va a esperar lo que haga falta, Gonzalo.
Claro.
Pero hombre, decirle lo que haga falta, decirle... que haga falta es Copa América. Lo que haga falta. Es que Brasil la Confederación Brasileña está desesperada porque Ancelotti entrena a Brasil.
Vale, perfecto, pero la selección brasileña, si luego de repente en abril Ancelotti te dice que no, te quedas
pues tira con el culo
al aire.
Está Diniz.
Tira con este que ha sido campeón de la Libertadores.
Si no le echan antes, que es una posibilidad, si no le echan antes, pues esperarán todo lo posible.
Miguelito, mañana no juega Kepa, recordemos, Lunin en la portería. Ha cambiado un poco su discurso Ancelotti hoy respecto a Lunin, ¿no?
Ha estado un poquito más cariñoso, ha dicho que, por supuesto, que le va a competir el puesto a Kepa. Por cierto, vamos a ver si Kepa llega físicamente y a pleno rendimiento al partido del sábado contra el Granada. En ese caso volvería a jugar Lunin, que mañana va a defender la portería, y parece claro, ya eso sí, si Kepa no llegara el fin de semana, que a partir de la visita a Sevilla al Betis, pues ya Kepa volvería a ser titular. La convocatoria es muy similar a la de Cádiz. Se ha quedado fuera Modric, ya te contaba ayer que no iba a llegar. Yo creo que tampoco va a llegar al partido del próximo sábado. Tiene una fuerte sobrecarga. Ha entrado otro canterano en la lista, en su puesto, Theo Zidane, el hijo del exentrenador del Real Madrid. Y en el posible 11 puede haber dos principales novedades. La primera, titularidad de la temporada de Dani Ceballos, que va a ocupar esa demarcación que el otro día ocupaba Luka Modric en el 11 inicial. Y creo que esta vez sí, Brahim, que el otro día iba a ser titular en Cádiz, le impidieron esas molestias estomacales serlo finalmente y entró Rodrigo, pues yo creo que mañana Brahim va a tener puesto en el once inicial y se podría caer Joselu, podrían formar la delantera Bellingham y Rodrigo. Recordemos que
Rodrigo,
ahora mismo,
aunque le doliera el diente y la rodilla,
yo creo que van a jugar seguro Bellingham y Brahim, y la única duda que tengo es Rodrigo o Joselu. Si Rodrigo está bien, es un partido de Champions. Yo creo que inicia el brasileño, si no Joselu, y le reservaría. Pero vamos, Brahim en el 11, y digo que el Madrid con un punto es primero, llega el Nápoles al Bernabéu, que de momento es cuarto en el campeonato. Primer lleno en el Bernabéu, se agotaron las localidades la semana pasada, va a pitar el francés François Letessier y va a haber en torno a 3.800 aficionados napolitanos el agrar del Bernabéu. Se ha declarado el partido de alto riesgo, 1.800 miembros de la policía y de la seguridad para custodiar que todo vaya bien en la grada, pero ya te digo que...
Mañana toma posesión Pedro Sánchez por la mañana, ¿no? ¿O no? ¿No es el discurso mañana de... No, igual no.
Creo que se inicia la legislatura.
Que inicia la legislatura, inicia el rey hace un discurso en el Congreso mañana, ¿puede ser?
El RIS.
No sabéis.
Pregúntanos contra quién juega el PSV, pero no... Cosas...
Lo decía. Si hay 1.800 en un partido de fútbol, imagínate por la mañana también en el Congreso. Es que lo de Madrid es que es increíble. O sea, una locura. Yo no sé cómo podéis vivir ahí, de verdad.
Vaya reflexión más sí. rara que está haciendo.
Qué locura. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
El que no va a estar es el presidente de Laurentiis, que le han operado recientemente de la rodilla y que se va a perder el partido.
Vale. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Ahora cerramos lo de mañana.
Pues ahora es momento, como cada noche, sí, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Cómo no, nos fijamos en los equipos españoles. Me fijo en el Real Madrid-Nápoles. Ahí puedes apostar, por ejemplo, al resultado exacto. Y un 2-0 tiene una cuota de 9-1. Mira, en el partido entre la Real Sociedad y el Salzburgo puedes apostar a que el primer gol lo marca Oyarzabal. Tienes esperándote una cuota de 2-50. Y en el partido del Sevilla-PSV apuesta a victoria sevillista. 2.55 es la cuota que te espera en Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Lo dicho, a las 7 menos cuarto, Sevilla PSV.
ha hablado Sergio Ramos. Ha dicho esto.
Yo lo siento desde familias, amigos que tengo sevillistas, son los primeros, ¿no? Que cuando me reúno con ellos te echan cosas en cara, vaya el equipo, ¿cómo está? Mi padre, ¿no? Es el primero, ¿no? Que como sevillista me reclama que el equipo debe ganar. Por supuesto que entendemos la frustración de la gente y, bueno, al final todos unidos somos mucho más fuertes y en momentos así delicados, pues por supuesto que necesitamos el apoyo de la gente.
A ver lo que pasa mañana, porque como se tuerza la cosa, el estadio puede ser un polvorín, contra el palco sobre todo. Oliva, muy buenas.
Sí, hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, sí,
claro, hay tal estado de tensión que eso puede ocurrir perfectamente, ¿no? Si las cosas no van bien, y creo que hoy la rueda de prensa que ha ofrecido Sergio Ramos junto al técnico Diego Alonso se palpaba esa tensión que hay, ¿no? Y esa ansiedad porque el equipo no arranca, porque no gana partidos y porque mañana es una final con mayúsculas en Europa, porque si no gana está fuera de Champions y si pierde peligra incluso hasta la tercera plaza de la Europa League, aunque tendría todavía alguna opción en la última jornada ante el Lens. Así que en este ambiente se la juega mañana el Sevilla, se la juega el entrenador, en el palco también hay mucho en juego. Y luego hay un par de detalles también muy interesantes de Sergio Ramos. Ha dicho que el grupo está muy con el entrenador, que ven que está trabajando bien, lo tenía justo a su derecha, no iba a decir otra cosa, de todas formas. Y luego le han preguntado, curiosamente...
¿Te imaginas? Sí, que dice, sentado al lado.
Que dice, yo no entiendo cómo sí. Lo han podido fichar, ¿no? Sí. Y luego sí le han preguntado, curiosamente, por su expulsión del fin de semana, Juanma. La expulsión en Anoeta por parte de Ortiz Arias a instancias del VAR. Y más allá de la amarilla, que para él la jugada es amarilla y no roja, etcétera, etcétera, ha vuelto a referirse a Ortiz Arias y a su forma de dirigirse a los jugadores. Si recuerdas, este es el árbitro del partido famoso del Girona y del rifirrafe que tuvo con David López, el que es yo verdad. Digo en tiempo de juego que Paco dice, se le va a quedar el árbitro que riñe a los jugadores, ¿no? Pues esto ha dicho de Ortiz Arias Sergio Ramos.
En el caso del otro día, pues el árbitro es una persona distante que si le preguntas a ciertos jugadores habla con una prepotencia fuera de lugar siendo un árbitro y eso obviamente a nosotros no nos gusta. Al final te encuentras opiniones, palabras que están fuera de lugar, que porque tengas una posición de poder hacer lo que quieras, yo creo que debemos de mantener siempre el máximo respeto tanto a los árbitros como a los árbitros a los jugadores.
Es que con pues otro acento, pero es lo mismo que dijo David.
Ya son dos, ¿eh? Ya son dos. Los sí, que dicen
claro, pero David López luego pidió perdón, ¿eh?
Y sí, bueno, pidió perdón porque
para que no le empuraran,
porque el Girona no quería problemas y yo creo que le hicieron pedir. Curiosamente, ya son dos y David López dijo preguntar a otros compañeros.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Pero bueno, hay una poco... diferencia que se le acusó de insultar por parte de David López y aquí no se ha dicho nada de insultar.
Correcto.
Incluso es. Sergio llega a decir que era algo que estaban hablando entre los profesionales el sábado en el partido. Sí,
sí. ¿Algo más, Oliva, del partido?
No, nada más. Vale. Que vienen 2.000 holandeses y que el PSV tiene unos números.
Pero tremendos. Yo creo que son 2.000 holandeses que están aquí y van itinerantes por eventos deportivos de España.
Dices como en Qatar, que se iban cambiando las camisetas.
Son aficiones que van cambiando.
Son aficiones que van cambiando. Pues aquí hay 2.000 holandeses.
¿Cómo viajan esta gente?
13 partidos en la liga. El PSV, sé que es la liga holandesa, pero lleva 13 partidos, 13 triunfos. 48 goles a favor.
Está jugando bien.
Juegan muy bien. Sí, sí. Juegan muy bien y solo han perdido con el Arsenal. Si ganan, están metidos en octavos.
Mañana nos cuentas. Un abrazo.
Muy bien. Mañana más. Juanma, un abrazo.
Desde las 6:30 en tiempo de juego, ¿verdad, Paco?
Sí, señor.
6:30. Tiempo de juego para vivir este Sevilla PSV. Y cerramos el repaso con el equipo que está clasificado también, la Real Sociedad. Este es Imanol Alguacil antes de jugar contra una de las ciudades más bonitas en Navidad. Salzburgo.
Me da un poco de pena por lo bien que me caéis, por lo bien que me tratáis, pero os tengo que mentir todos los días y es que además como jugamos cada tres días, os miento mucho. No os podéis imaginar la de veces que ha habido jugadores que han jugado infiltrados, la de veces que han jugado estando a un 60%. Y porque a los tres días tenemos otro partido, pues os lo tengo que esconder, a vosotros, no a vosotros, sino al rival.
¡Ostras!
¡Qué grande!
Está bien, ¿eh? Sí, señor. Marco Antonio Sande, muy buenas.
Claro, muy buen reconocimiento de que es un pinocho, ¿no? Pero como todos los entrenadores.
Esta es la confirmación de que todos nos mienten. Sí, hombre. Todos los entrenadores. No, pero lo hacen en beneficio de su equipo. Y yo lo entiendo.
Hacen bien.
Yo claro. Todos los entrenadores con los que he trabajado, a todos los que he asistido en ruedas de prensa, siempre tuve claro que no dicen la verdad. Porque muchos representan al club, llevan el escudo. Y no te dicen la verdad. El tema está en ahí ir arañando para encontrarle lo que lleva dentro, ¿no? Muchas veces. E Imanol, de todas formas, es un tío bastante transparente, ¿eh? Es verdad que en ocasiones miente, y miente en su beneficio, como él dice, pero es un tío bastante transparente. Está muy contento porque recupera a Andrés Silva, que es la principal novedad en la convocatoria. Solo tiene de baja a Carlos Fernández con ese esguince en la rodilla derecha. Está pendiente de Mikel Merino, porque recordemos que está apercibido de sanción. Si ve una amarilla, no podría jugar en el último partido contra el Inter de Milán. Es verdad que la Real ya está en octavos de final, pero oye, después del espectáculo que viene dando, quiere quedar primera de grupo, ¿no? Para dar un golpe encima de la mesa. Y déjame que te cuente también que la Real, como club, ha anunciado medidas de seguridad en la zona de la afición visitante. Recordemos el lanzamiento de bengalas. Sí, bueno, pues sí, las más destacadas: enjaulamiento de metacrilato y construcción de nuevas divisiones interiores por dentro, o sea, para que los tengan más controlados y para que las acciones de seguridad sean más eficientes. Y luego de la rueda de prensa, al margen del corte que acabamos de escuchar, en el que nos reconoce eso de la verdad y la mentira, que ha estado al más puro estilo Luis Aragonés también, ¿eh? Ha dicho que quiere ganar, ganar y ganar, y no otra cosa que ganar y ganar, que ya está un poco harto de que le digan que juega muy bien y todo esto, que es muy bonito, pero que lo que quiere es ganar al Salzburgo, que sabe que va a venir a morder.
La verdad, que ir al fútbol y que te metan en una jaula de metacrilato, por mucho que vayas con tus aficionados y tal, y tus amigos, a mí me parece, de verdad, un coñazo. O sea, es que ni palpas el ambiente prácticamente, es que ni se oye ahí encerrado en una jaula de metacrilato.
Pero ha habido mucha caña y mucha presión, ¿eh?
Claro, lógico, a la Real la han llevado ahí, pero que yo soy aficionado de un equipo y digo, no sé si me apetece ver un partido en esas circunstancias.
En un palco VIP cerrado también.
Es que tampoco me gustan los palcos VIP cerrados. Me
¿No
gusta
te gusta estar encerrado en general, Juanma?
No me gusta estar encerrado. No,
pues a veces es bueno estar
libre. Por cierto, mañana, 15ª legislatura, hay discurso del rey.
Eso es.
Y hay desfile también en la calle San Jerónimo.
¿Ves? Se abre la legislatura. Yo sabía que algo pasaba. Un abrazo. Hasta luego, Marco.
Un abrazo. Abur.
Compañeros, habéis hecho una muy buena noche de radio que se va a completar ahora con la intervención de Maldini, que va a cerrar todo esto. Y va a hablar Maldini, por cierto, de una única cosa: de Xavi Alonso, que está arrasando y que va a analizar un poco lo que está haciendo en Alemania. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Adiós.
¿Cómo disfrutamos todos los martes y todos los miércoles en los que tenemos Champions League? Se nota que es la mejor competición de Europa y a nosotros nos encanta aún más porque tenemos a 5 equipos españoles y queremos tenerlos a todos en octavos de final. Hoy, en la primera noche mágica europea de la semana, hemos sufrido y disfrutado a partes iguales con el Barça y el Atlético de Madrid en Barcelona y en Países Bajos. Y mañana nos toca disfrutar, vamos a ver si no sufrir, con la Real Sociedad, el Real Madrid y el Sevilla. La Real y el Madrid ya están clasificados para la siguiente ronda, pero el Sevilla, recuerdo, es último en su grupo. Dispuestos a vivir otra noche mágica, porque la Champions, casi todas lo son, tienen mucha emoción, pero si le quieres dar un plus, nosotros te decimos cómo. Con el combi partido de Betfair, aquí en el partidazo siempre te recomendamos lo mejor y con ellos es mucho más fácil ganar dinero y añadir emoción. Betfair y su combi partido te permiten combinar en cada apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre mejorándote las cuotas. Así que seguimos en modo Champions y entramos en Betfair.es y en su combi partido, Nacho.
3 equipos españoles tenemos mañana y además en 2 franjas horarias diferentes. La tarde empezamos a las 7:45 con el equipo más necesitado, el Sevilla, que recibirá en casa al PSV, que es el segundo clasificado.
Pues sin duda tenemos que apostar en este partido porque necesitamos que el Sevilla se clasifique para estar en octavos de final, aunque necesita un milagro. Tiene 2 puntos y el Lens y el PSV, segundo, ya tienen 5 y quedan 2 partidos. Entramos en Betfair.es y en el combi partido, que ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y nos vamos a encontrar mayores cuotas. Voy a apostar a más de 9,5 corners, más de 4,5 tarjetas y además que gana el Sevilla. Por supuesto, una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias potenciales de 80.
Y por suerte, el resto de la noche será más tranquila porque los 2 españoles que juegan a las 9 ya están clasificados para los octavos de final. El Real Madrid recibirá en casa al Nápoles y la Real Sociedad al Salzburgo.
Son 2 muy buenos partidos, pero para apostar vamos a elegir el del Real Madrid, que es primero en su grupo, frente al Nápoles, que es el segundo. El Real Madrid líder de la Liga Española y el Nápoles Nápoles, cuarto en la serie. Va a ser seguro un partido muy disputado, así que entramos en Betfair.es y en el combi partido. Apuesto por más de 3,5 goles y que además marcan los dos, y le sumo que marcará el número 5 inglés del Real Madrid. Una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias de 50. Así es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting olay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jova? Muy buenas.
¿Dónde te pillo? ¿Dónde estás?
Estoy en casa. Ah, mañana casa. Comento el Madrid-Nápoles. O sea, no he tenido viaje esta jornada de Champions.
Vale, perfecto. Vas a hablar de Xabi Alonso, que es uno de los que suena como posible entrenador en el futuro del Real Madrid, que sí. Tiene líder al Bayer Leverkusen, un equipo que no está en Champions, pero está en Europa League, y sí. que está haciendo un carrerón en Alemania impresionante como entrenador, impresionante.
Yo creo que hay que hacer homenaje al Bayer Leverkusen por lo que está haciendo y a Xabi Alonso como el principal artífice, lógicamente. Hay que tener en cuenta, está líder de la Bundesliga, ha ganado todos los partidos de la temporada, incluidos en Copa, incluidos los de Europa League, salvo un empate. El único partido que no ha ganado ha sido un empate que fue en campo del Bayern de Múnich, que empató a dos, un partido que incluso pudo haber ganado, verdad que al final casi lo pierde, lo acaba empatando al final, y es impresionante lo que está haciendo. Está líder, lógicamente, de la Bundesliga, aunque es verdad que el Bayern ha marcado más goles y ha recibido un gol menos, pero es un equipo que juega de maravillas.
Claro, es que el Bayern tiene a Harry Kane.
Claro, el Bayern tiene a Harry Kane, pero fíjate, hay una cosa curiosa, ahora si quieres analizamos un poco el once. Boniface, que es el delantero que ha llegado el nigeriano, ha tirado más disparos que Harry Kane, aunque ha metido menos goles, pero ha tirado más disparos. Es un equipo que ataca más todavía. Ataca más el Bayern Leverkusen que el Bayern de Múnich. Es un equipo que tiene un poquito menos de posesión de balón, pero tiene más pases hacia el último tercio y tiene más ataques en profundidad y ataca más y mejor, porque ataca mejor por las bandas. Este equipo juega con tres centrales. Yo creo que se está saliendo, literalmente, Xabi Alonso. Juega con tres centrales. Habitualmente son Tata, Psoba y Cosonu. El otro jugó Andrić de central, Hincapié, pero fue una cosa muy extraña. Normalmente juegan estos tres. Andrić es un mediocentro defensivo que está jugando muy poco. Y luego dos carrileros, Frimpong y Grimaldo. A Grimaldo le conocemos bien, que lo debutó con la selección española, que está haciendo un montón de goles. Y Frimpong, que es un lateral que a veces acaba jugando casi como de nueve, como hace muchas veces Dumfries en el Inter, por ejemplo, llegando por las bandas. Y luego un doble pivote, Xhaka Palacios, que rinden muy bien los dos. Los dos son los jugadores, los dos jugadores que más pases han dado en la Bundesliga hasta ahora son estos dos, Xhaka y Palacios, ninguno del Bayern. Y los dos a un nivel muy alto, Xhaka llegando a tres cuartos de campo, igual que Palacios, y luego tiene, digamos de media punta, a dos jugadores que son Hoffmann, que ha llegado este año, y sobre todo Florian Wirtz. Florian Wirtz a mí me parece uno de los grandes talentos del fútbol mundial, no solo del fútbol alemán. Es un futbolista que tiene una capacidad para generar ocasiones, para generar ventajas, que cuando recibe realmente, cuando controla la pelota, la habilidad que tiene con ella y luego el instinto en el área, es un espectáculo Florian Wirtz. Y luego arriba,
¿y cómo juega? ¿Y cómo juega? O sea, ¿qué influencias ves en el fútbol de Xabi Alonso respecto a los entrenadores que ha tenido, que han sido muchísimos, claro, porque bueno, Xabi Alonso ha sido entrenado, entre otros, por ejemplo, por Mourinho y por sí. Guardiola. Fíjate, son universos distintos.
Sí, más Guardiola que Mourinho. O sea, es un técnico que se nota mucho el tipo de jugador que era. Es un técnico que prioriza la posesión, tener la pelota, tener dominio con la pelota. Es un equipo bastante vertical, aunque le gusta mucho tener la pelota, no quiere tenerla por tenerla. Eso que llaman muchas veces el parabrisas, ¿no? Que está de un lado para otro. No, él quiere...
La España de Qatar no es.
No, no, él quiere atacar. Él quiere atacar y ataca. Y llega por las bandas y es bastante vertical. Y quiere buscar a Wirtz bastante rápido. Y tiene dos mediocentros que llegan al ataque los dos, que se intercambian muy bien. Y precisamente por eso ya digo que es el equipo que más pases da en la Bundesliga, aunque no el que más posesión tiene, o sea, tiene más posesión el Bayern de Múnich por tanto por ciento, pero da más pases el Bayern Leverkusen, y ya digo que es un equipo muy vertical y muy directo, y yo no sé si va a ganar la Bundesliga, pero jugando a este nivel creo que se la va a pelear al Bayern. El Bayern lleva ganando la Bundesliga casi desde hace...
Le saca dos al Bayern, ¿no? Dos puntos al Bayern.
Le saca dos puntos al Bayern, sí. Ya han jugado en Múnich, además, tienen que jugar en Leverkusen. Hombre, es normal pensar... Es verdad que el banquillo no es lo mismo. Tiene un once titular muy... Es el que te he dicho. Los centrales son Tata, Psova y Kosonu. Tiene buenos jugadores para el banquillo. Tiene Stanisic del Bayern. Tiene Hincapié, el ecuatoriano. Tiene Amiri, que es un mediapunta bastante habilidoso. Puede jugar más atrás. Tiene Adli, pero, a ver, el banquillo no tiene nada que ver con lo que pueda sacar el Bayern. Con lo cual, si se le hace la temporada larga, porque en Europa League va a llegar lejos seguro, a lo mejor ahí puede bajar un poquito. Pero creo que la va a pelear hasta el final. Estoy convencido que la va a pelear hasta el final.
O a lo mejor la Europa League es una competición que puede...
La Europa League, si sigue jugando a este nivel, luego vamos a ver qué equipos caen de Champions, porque caerá algún gordo de Champions. Desde luego, en el grupo del PSG, pues el PSG o el Milan pueden caer a Europa League. Pero vamos, que es uno de los grandes favoritos a este nivel, es uno de los grandes favoritos para ganar la Europa League, si no el principal favorito, porque es que no hay manera de meterle mano. Además, es un equipo que juega con una confianza tremenda y luego intercambia muy bien las posiciones. El otro día estaba hablando yo con Grimaldo y él me contaba que por ejemplo, Frimpong muchas veces acude a jugar de prácticamente segundo punta y Hoffman se va a la derecha. Él también juega mucho por dentro. Es un equipo que se nota que tiene un entrenador que trabaja muy bien tácticamente al equipo y que saca el 100% de los jugadores.
Yo sabía que había un entrenador ahí dentro, pero para mí ha sido una sorpresa que explotara tan pronto. O sea que
para mí también, sí, porque claro, él estuvo en la Real
Sociedad. Estuvo en el filial de la Real Sociedad una o dos temporadas, no recuerdo ahora mismo.
No sé si un par de ellas, pero vamos, sí. Dirigiendo en segunda división, no sé si estaba en segunda al filial, segunda entonces. Sí. Y de repente, el primer año no estuvo tan bien. Yo el primer año le vi algunos partidos que no me gustaba mucho el Leverkusen. No tenía la verticalidad que tiene ahora, pero este año ya, esta temporada...
Bueno, pero perdona, equipo, es que él llegó a mitad de temporada, ¿no?
Sí, él llegó ya empezada, sí. Y claro, y le costó al principio. Ya digo, la temporada pasada no fue tan buena, ni mucho menos. No estuvo mal, pero nada que ver con esta, que está siendo, yo no sé si es el mejor equipo de Europa. A mí me parece el mejor equipo el City, que hoy ha vuelto a remontar, por cierto, un 0-2. Me parece el mejor equipo el City, sinceramente, porque es que los jugadores que tiene el City son casi incomparables con los que tiene el Leverkusen. Pero para los jugadores que tiene, cómo está jugando este equipo, creo que tiene incluso más mérito lo que está haciendo Xavi Alonso con el Leverkusen que lo que está haciendo Guardiola con el equipo que tiene el Manchester City.
Vale, ¿ves al City con alguna, digamos, no sé, alguna debilidad, de pequeña debilidad respecto a la pasada temporada? ¿Algo que nos haga ser optimistas de que se le puede quitar la hegemonía a este equipo?
No, la verdad que no, la verdad que no. Hoy no he podido ver el partido, está viendo el Barça, pero la verdad que le ves jugar y es un equipo que el otro día se le escapó un partido casi que fue un accidente contra el Liverpool. Hubiera ganado 24 partidos seguidos en casa, que hubiera batido un récord desde 1882 que tenía el Sunderland. Y no le veo casi debilidad. Yo veo igual de bien a Haaland, veo igual de bien a Bernardo Silva. Yo creo que la llegada de algunos jugadores que han venido, por ejemplo Doku, que es un perfil que no tenía, que es un extremo encarador puro, está haciendo mucho daño cuando recupera a Kevin De Bruyne. Yo la verdad que le veo, a ver, en Champions pues puedes perder un partido de cuartos o semifinal y te pueden echar, un equipo bueno te puede ganar, pero veo prácticamente el mismo potencial que la temporada pasada.
Sí, sí. Julio, pues nada, mañana te veremos en
muy bien.
El
Madrid-Nápoles, bonito partido. Movistar Plus. Madrid está clasificado en Movistar Plus, efectivamente.
Este va por el 7, sí. O sea,
para
lo pueden ver, insistimos, todos aquellos que tengan el aparato en casa. No hace falta estar abonado a Liga de Campeones ni a nada, sino que con el paquete básico Movistar Plus ya se ve el Real Madrid-Nápoles, que es un partidazo. Gracias, Julio, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo de la cadena COPE en esta noche de Champions, en esta noche de radio que continúa, la noche de radio, con el Pulpo, poniendo las calles. ¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues aquí estoy, un catarro tremendo.
¿Tú tienes más de 40 años?
Sí.
¿Tú has notado que hayas empezado a engordar o que hayas cogido peso a partir de los 40 años?
En los veranos lo noto siempre.
¿En serio?
Sí, claro.
Bueno, entonces se está cumpliendo lo que vamos a contar ahora en Poniendo las Calles con un montón de datos, ¿eh?
Pues sí, podría hacerte una tesis doctoral del tema. Es muy sencillo. Engordar es la cosa más fácil que he visto en mi vida.
Pero incluso hasta...
Aunque el otro día me dijeron que había un médico que había dicho que era más difícil engordar a un delgado que no engorda que adelgazar a uno que está gordo.
Uf. Bueno, pues no te pierdas la cantidad de datos que vamos a empezar a dar en cuanto tú acabes.
Vale. Te escucho. Un abrazo.
Gracias, Juanma. Hasta luego.
Lo dicho, mañana 6:30, tiempo de juego, 11:30, el partidazo. Vamos a ponernos ahí calentitos en la cama, a ver si llegamos mañana en buenas condiciones. Un abrazo, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.